Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Damos la bienvenida a los que se acaban de incorporar. Hoy, como decíamos, a las 4 no está con nosotros el pulpo. Han tenido que operar a su padre y la familia, que es lo primero en estos casos. Pero claro, alguien tiene que seguir aquí, pues al pie del cañón. Así que deja que comience esta segunda hora contándote algo esperanzador. Es la primera vez que pasa en España, pero si se institucionaliza y sirve para salvar a mujeres de la violencia machista, lo vamos a dar por amortizado. Te hablo del símbolo internacional de ayuda que comenzó a ponerse de moda hace unos meses en redes sociales y que al final ha continuado ya utilizándose en la calle. La señal es muy sencilla. La víctima solamente tiene que levantar la mano con los dedos estirados y situar el pulgar doblado sobre la palma. Después, los cuatro dedos se cierran sobre el pulgar que queda escondido. El objetivo es que puedas alertar de que tu agresor está cerca, pero sin llamar la atención del mismo, sin que él lo sepa. Como te decía, el pasado 11 de noviembre se utilizaba por primera vez aquí en España. Fue en Barcelona, donde una joven esperaba en una clínica privada de la ciudad junto a su pareja y presunto maltratador. La chica, mirando fijamente a una sanitaria de este centro, hizo la señal y esta la reconoció. Rápidamente llamó a la policía, sin necesidad de mediar palabra con la presunta víctima. Efectivamente, los agentes se personaron en el lugar y tras hablar con ella detuvieron al hombre. Días antes, supimos que este símbolo había salvado también la vida a una chica de 16 años en Estados Unidos. Esta adolescente había sido raptada por un hombre de 61 años y la llevaba en una furgoneta. Aprovechando un semáforo, la chica hizo la señal al conductor que había parado al lado y dio la casualidad de que este también había reconocido esa llamada de auxilio. La niña, hay que decir que fue rescatada poco después. La verdad es que mucho hemos tardado en establecer un símbolo internacional ante abusos o secuestros. Poder alertar, por ejemplo, en una discoteca de que estamos siendo acosadas puede salvar a muchas mujeres de terminar siendo víctimas de una tragedia. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy a las 4 hemos empezado hablándote de la situación que viven actualmente en España 23.000 menores, niños que por uno u otro motivo han sido apartados de su familia biológica y que viven en residencias esperando encontrar pronto una familia de acogida. Ese es el caso de José María. En su vida apareció Beatriz Bilbao. Ella y su marido tienen otros 3 hijos, pero decidieron darle una oportunidad a este pequeño y, bueno, Beatriz afirma que esto es lo mejor que ha hecho en la vida.
Yo acompañé a la madre de José María a los servicios sociales porque ya no estaba capacitada en ese momento para atender al niño y le dije que había una posibilidad, que era la del acogimiento familiar. En fin, ella era muy joven, pero la vida da muchas vueltas y lo importante era que el niño estuviera atendido mientras tanto. Y nada, fuimos allí, todo fue muy bien, pero en un momento dado pues no había familias en la bolsa. Así que mi niño tenía que ir a un centro de acogida. Bueno, todos sabemos que en esos centros están muy bien cuidados, pero yo pensaba, ¿y este chiquitillo qué le va a hacer el cura sana cuando se caiga? En fin, no pudimos mirar para otro lado. Lo hablamos en familia y decidimos hacernos nosotros cargo de él y de verdad que fue la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida.
La historia de José María es increíble, es esperanzadora, pero lamentablemente no es lo habitual. Muchos llegan a la edad adulta sin saber lo que es una familia. Esa es la razón por la que asociaciones como ASEAF, que preside María Arauz de Robles, nos invitan, al menos en Navidades, a acoger por unos días a menores que se encuentran en los distintos centros de acogida.
Realmente las residencias son sitios que de buen trato para los niños, eso es así, o sea, físicamente lo tienen, pero en la dimensión clave, que es un poco la que regula todas las demás, que es la afectiva, es muy difícil el vínculo, esas figuras de apego que cualquier persona necesita para desarrollarse plenamente, ¿no?
Bueno, sobre esta realidad que viven 23.000 menores en España, te hablábamos en la anterior hora, pero hasta las 6 tenemos mucho más que contarte. Y lo primero es saludarte, darte los buenos días, sobre todo a los que se acaban de incorporar en esta hora. Es martes 16 de noviembre del año 2021, Santos Margarita de Escocia, reina, Gertrudis, cisterciense, y Alfonso Rodríguez, presbítero y mártir. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y te cuento que en unos minutos vamos a poder hablar con Diego Corbalán, más conocido como Magius, que ha sido galardonado con el Premio Nacional del Cómic de este año por el Ministerio de Cultura. Lo más curioso de recibir este premio estatal de una administración es que su obra está dedicada precisamente a la corrupción. A ver qué nos cuenta, porque seguro que ha tenido donde inspirarse. Pero hay más cosas. Rosana, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues como cada día nos encanta ver la cantidad de mensajes que recibimos de los ponedores, porque vosotros sois el alma y motor de este programa. Enseguida vamos a seguir dando voz a tus comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, especialmente de Facebook. Uh-huh. Sin olvidarnos de nuestro refranero, que hoy va de los problemas que acarrea la avaricia.
Muchos, muchos. No hay muchísimos que ser avaricioso. Bueno, es momento, eso sí, ahora de conocer el tiempo que vamos a tener en esta semana. Mar Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Comenzamos la semana con lluvias intensas en el archipiélago balear. Allí esperamos tormentas y chubascos fuertes. Pueden darse este martes también algunas precipitaciones en el Cantábrico y Pirineos, pero en el resto tendremos cielo totalmente despejado con posibles nieblas matinales en zonas de montaña. Las temperaturas máximas subirán en Pirineos, pero no tendremos grandes cambios en el resto. Esperamos 15 grados en Barcelona, 13 en San Sebastián, 14 en Madrid, 17 en Ourense, 21 en Sevilla, 19 en Valencia, 15 en Zaragoza y 24 grados hoy en Santa Cruz de Tenerife.
Muchísimas gracias, Mar. Momento ahora de escuchar las placas que nos habéis dejado los ponedores en nuestro teléfono de WhatsApp. Si tú quieres enviar la tuya, ya sabes, el 662-942-605, solo para notas de voz.
¡Oy, oy, oy, oy! ¡Buenos días, Pulpo! ¡Buenos días! ¡Ay, por fin! ¡Esos madrugones tan deseados! ¡Madre mía! Emilio, de Zaragoza, conductor de autobuses, buenos días. Carlos, buenos días, Bea, y a todo el equipo, buenos días a todos. Y buenos días a todos mis compañeros aquí del autobús. Venga, aguantar, compañeros, que podemos con todo. ¡Vamos! Venga, y nada, no os olvidéis que soy ponedor.
Buenos días, Pulpo y compañía. Y buenos días a todos los ponedores. Soy un ponedor que va a dirección Aranda de Duero para recoger un paciente para llevarle a Salamanca. Buen día a todos.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Mi queridísimo equipo de la COPE por la noche. Carmen desde Sevilla y la Podenquita Daisy. Fieles madrugada tras madrugada. Gracias por todo lo que hacéis, Pulpo. Gracias, buenos días.
Buenos días, ya soy ponedor de calles oficialmente. Muchas gracias y enhorabuena por el programa y saludo a todo el equipo.
Felicidades por ese diploma. Bueno, te repito el número de WhatsApp donde nos puedes dejar la placa, como han hecho ellos, el 662-942-605. Ahora sí, a las 5 y 12 de la mañana, si me escuchas, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a por el martes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y los ponedores nos cuentan hoy en Facebook lo que están haciendo a esta hora. Fermín, por ejemplo, dice desde la vieja Iruña, en Pamplona, dispuesto a preparar un café de no pereza para desayunar y salir a disfrutar la madrugada por el simple hecho de querer y saber disfrutar de la soledad de las calles a esta hora. Habíamos preguntado en nuestro Facebook a los ponedores qué es lo que están haciendo a esta hora. Nosotros estamos aquí realizando un programa de radio, pero ¿y tú? ¿Qué haces mientras que nos escuchas? ¿A qué dedicas ese tiempo? Sabino García, por ejemplo, dice, pues yo desde La Vera vamos a llevar pollitos frescos al supermercado. O Adolfo Velasco, oye, el 80% de la duración de vuestro programa, Poniendo las Calles, me lo dedico haciendo marcha nórdica aquí en Jerez de la Frontera. O tenemos también a Ramón Teruel, dice, pues mira, yo os escucho desde Onda, en Castellón de la Plana. Y lo que hace Ramón es mandarnos saludos para la cofradía del Cristo Nazareno y para la Virgen de la Caridad de Villarreal. Pues nada, perfecto. Cada uno nos manda el mensaje que considera. Tenemos muchos más ponedores ahora mismo con actividades.
Efectivamente, Pedro Zaragoza Núñez nos dice, estoy viendo la tele y os escucho desde Cartagena. A mí que esto me lo explique un poco, porque lo de ver la tele y escuchar la radio...
Bueno, que hay gente que es capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo, hay otros que no.
Yo no soy capaz, lo siento. Lo de hacer dos cosas a la vez, en el caso de tele y radio, no lo acabo yo.
Podría
de
ser, pero tele y radio no. Yo he llegado a estudiar con la tele puesta.
Sí, eso sí, pero no sé, es que se me mezclarían los dos sonidos y sería muy incómodo. O sea, yo de hecho antes recuerdo que cuando estaba en el turno de mañana era o ver la tele o ponerme Herrera, una claro, de dos, o sea, no podía hacer las
no
dos.
No tenías más opciones.
Era en plan, o vamos a ver qué ha pasado en el mundo así, un avance rápido, o nos vamos a Herrera, que también tenías ese mismo avance rápido. Bueno, más, tenemos a Mercedes de Miguel Balcázar, que dice, estoy en Madrid y en la cama. Mi despertador interno me avisa a las 4 para empezar con alegría el nuevo día con vosotros. Sí que le gusta madrugar.
Tenemos un montón de ponedores que dicen eso de es que yo me levanto a las 4 menos 10 como si ya tuviera cogida la hora. Pues qué maravilla poder escuchar Poniendo las Calles.
Yo me pregunto a qué hora se acuestan.
Bueno, es que hay gente que se acuesta muy temprano. Tú imagínate, alguien que se acuesta a las 10 de la noche, a las 4 de la mañana está listo.
Claro, yo es que también recuerdo esas bonitas épocas antaño cuando yo decía... Yo era capaz de acostarme a las 2, levantarme a las 8 y estaba perfecta, ya no.
No, yo tampoco. Pero ya hay gente que sí, lo mantiene toda su vida, dormir 4 o 5 horitas.
Más tenemos. Tenemos a Ángel desde Logroño, que dice que nos escucha desde hace muchos años. Pues gracias. Uh-huh. Y José Ángel Pullido Baena, desde Luque, en Córdoba. Empiezo mi jornada laboral en una harinera.
Fenomenal. Un besazo para todos los ponedores que nos escriben, como Álvaro Jiménez, que dice que está en Málaga, que transporta fruta con su camión y que va a dirección Merca Sevilla. Y también Fran Arr dice, hoy aquí uno de la Placa Blanca, desde Málaga, vigilando una infraestructura crítica para que los demás estén seguros. Y nos dice Fran que muchísimas gracias por romper siempre una lanza a favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e incluir a los vigilantes de seguridad. Dice, somos muchísimos los que nos jugamos la vida. Envidio a otros países porque se respeta mucho más esta profesión y gracias por vuestras palabras que nos hace llegar esa energía y nos ayudan a no sentirnos solos. Pues un besazo, Fran, por ese mensaje que nos has mandado. A las 5:19 de la mañana seguimos jugando a adivinar el tutorial de YouTube en Poniendo las Calles. No sé si te acabas de despertar, pero te lo voy a explicar porque es facilísimo. Rosana nos pone unos fragmentos de un vídeo y nosotros lo que tenemos que adivinar es qué es lo que nos están enseñando en él. Ya hemos escuchado dos sonidos. Tocaría ahora el tercero, pero no queremos ser malos. Queremos que la gente que se ha incorporado a las 5 de la mañana pues también pueda participar. Así que lo mejor que podemos hacer, ¿no?, es recopilar los sonidos anteriores.
Pues sí, tú mandas. Entonces, estos son los sonidos que hemos lanzado. Vamos primero a escuchar el primero. Atentos.
Antes de empezar, asegúrate de tener cerca una fuente de agua. Además, cuenta con una superficie para colocar la chimenea de encendido cuando esté caliente. Si el suelo es de piedra, puedes apoyarla directamente sin problemas. Si no, coloca una baldosa de cerámica o un paño húmedo para que no queden marcas.
Con esto te voy a dejar un pelín despistada, ¿verdad?
Un poco.
Bueno, a ver si el segundo te ayuda un pelín más.
Para favorecer el encendido, coloca en la base de la chimenea papel de periódico arrugado. Llena de carbón la chimenea y ponla aparte. Coloca la pastilla de encendido.
Está ya da buena pista.
Sí, pues yo creo que ya el tercer y último fragmento... Yo creo que ya con este sí que sí lo tienes que averiguar.
Vamos con ello.
Sitúa la chimenea con carbón encima de la pastilla. Cuando las brasas estén blancas, ya están listas. Vuelca las brasas, coloca la chimenea, que aún está caliente, en el lugar que hemos preparado.
Pues nada, hasta aquí las pistas de hoy. Si ya sabéis la respuesta, si algún ponedor la tiene, nos tiene que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Y nada, en unos minutitos vamos a resolver. Muchas gracias, Rosana.
A ti.
Hasta ahora, 5:21 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Y deja que te hable ahora de un escritor de cómics muy especial. El pequeño Nicolás López Madrid y un sinfín de figuras públicas y políticas se pueden ver ahora con otro prisma, y es todo gracias a él. Las caricaturas de Fede o de Lobo Madrid encuentran su inspiración en estos personajes que forman parte de Primavera para Madrid. Este cómic, publicado recientemente, pone cara a la corrupción que ha tenido lugar en nuestro país en la última década, sin importar quiénes son sus protagonistas. Ahora su autor, Diego Corbalán, más conocido como Magius, ha sido galardonado con el Premio Nacional del Cómic 2021 por el Ministerio de Cultura. Magius, Diego, buenos días.
Buenos días.
Bueno, una pregunta que me llama muchísimo la atención es tu nombre artístico. ¿De dónde surge?
Surge de... Bueno, Magius es un monje del siglo X que iluminaba a Beato, el Beato de Líbano. Y bueno, era un miniaturista, ¿no?, que acompañaba con sus dibujos al texto. Y yo cogí ese seudónimo porque... Al ser Magius e ilustrador de los Beatos, que eran Beatos apocalípticos, yo hacía un tipo de cómic que también era un poco apocalíptico. Entonces, pues, me gustó la referencia medieval y entonces lo incorporé.
Bueno, explicado queda. Siendo tan crítico con los partidos políticos de nuestro país, ¿te esperabas este premio?
La verdad es que no, me sorprendió mucho cuando me llamaron desde el ministerio, pues porque vamos, no lo esperaba. Claro, no creía que fueran a dárselo a un cómic que realmente pues saca a la luz casos de corrupción que han afectado a instituciones, ¿no? Entonces, claro, pues no lo esperaba. Aunque sea una obra de ficción, pero bueno, me ha afectado, o sea, afecta, el cómic afecta a, bueno, a lo que ha pasado en los últimos años y que todo el mundo conoce.
Te has alzado con el título del Premio Nacional del Cómic. ¿Crees que tras llevarte el galardón van a subir las ventas de tu trabajo, llegarás a más público?
Realmente, claro, da mucha publicidad. Lo bueno del premio, aparte para los dibujantes de cómic, que normalmente no tenemos mucho dinero y es un premio económico que ayuda bastante, también da mucha publicidad al cómic, sobre todo Outsider Comics, que es la editorial en la que he sacado el libro. Es una editorial pequeña y, claro, a las editoriales pequeñas les cuesta mucho más colocar material, ¿no?, y darlo a conocer. Entonces, claro, esto supone algo muy importante para editorial, para el cómic, y realmente pues nos da mucha publicidad y espero que llegue a cuanto mayor gente, mejor.
En este caso sorprende que este premio nacional del cómic solamente lo han ganado 3 mujeres frente a 18 hombres. No sé si es que, bueno, este tipo de textos, de documentos, están más dirigidos a los hombres que a las mujeres.
Hoy en día no es así. Por lo menos en el cómic alternativo yo creo que ha cambiado mucho la cosa. Hace años supone que había menos mujeres, también tenían muy poca visibilidad. Sin embargo, ahora sí que hay, por lo menos en el cómic alternativo, las mejores propuestas son de mujeres. O sea, hay un porcentaje como de 60%, ¿no?, de mujeres ahí que por lo menos tiene un trabajo que es bastante singular y bastante importante.
Bueno, 20.000 euros de premio, se dice pronto. Comentabas que la gente que escribe cómics no gana mucho dinero. Bueno, sin querer ser indiscreta, ¿no? O sea, ¿qué tienes pensado destinarlos?
Claro, los dibujantes de cómic no tenemos mucho dinero porque el cómic no da muchos beneficios, entonces pues realmente me da, por lo menos para llevar a cabo proyectos mucho más tranquilamente y bueno, por lo menos poder trabajar en lo que quiero, ¿no?
Magius, ¿cómo surge Primavera para Madrid? Porque tiene que haber sido pues un proceso bastante laborioso, especialmente si hablas de la corrupción en España.
Sí, bueno, yo empecé a tener la idea de hacer un cómic sobre la política y la corrupción cuando escuché las noticias del comisario Villarejo y, bueno, algunos casos de no solo de corrupción, sino también algunos casos realmente dramáticos que ocurrieron le sucedieron a una doctora con un íntimo amigo de una gente muy importante, ¿no?, que no voy a comentar, pero que ahí me llamó mucha atención y, bueno, realmente empecé a investigar noticias digitales y empecé a subrayarlas, a hacerme un esquema mental con todas ellas, a unirlas, porque es curioso, porque cuando se ven las noticias por separado en los medios de comunicación, o sea, un caso de corrupción aislado y luego el caso del pequeño Nicolás, el caso del comisario Villarejo, pues parece algo separado, ¿no? Parece que algo que no tiene una unión. Sin embargo, cuando las pones todas en línea, ¿no?, tienen muchos nexos, ¿no? Y eso es lo que aparece en el cómic, ¿no?, el cómic que he hecho. Ahí, pues, se puede ver todos esos casos y se pueden ver que tienen bastante conexión entre ellos, tanto en lo que son los personajes como en lo que son las tramas.
La gente que quiera adquirir esta Primavera para Madrid, los ponedores que nos están escuchando, ¿qué se van a encontrar? ¿Cómo lo definirías?
Lo que se van a encontrar, pues, es una historia de ficción, por supuesto, pero las historias recuerdan a los casos de corrupción que han sucedido en los últimos 10 años, más o menos. Y bueno, también se puede encontrar una obra que aparece, bueno, muchas referencias a la cultura popular de Madrid y bueno, va como, se cuenta la historia de una manera, pues, que resulta también tiene un toque mágico, o sea, no es tan literal, o sea, no aparece. No hay tanta literalidad como, por ejemplo, en la película El Reino, ¿no? Que supone que, bueno, que va muy, muy a saco, ¿no? O sea, con la historia. Aquí va un poco más tranquilamente y realmente, pues, es una obra muy, muy abierta, ¿no? En cuanto a cultura, en cuanto a política, en cuanto a muchas cosas.
Dices que se va a encontrar algo mágico. ¿A qué te refieres exactamente?
Pues se mezcla, pues, realidad con ficción, ¿no? O sea, la ficción entendida como fantasía, ¿no? Hay un poco de fantasía, de simbolismo. Se hace referencia a una fiesta madrileña que no mucha gente conoce, que es la fiesta de las Mayas, que es en el mes de mayo, que en otras provincias se celebran como las cruces de mayo, pero en Madrid se suben a altares niñas vestidas con mantón de manila, con coronas de flores, y representan la primavera, ¿no? Entonces, pues, realmente, pues, yo utilizo esos personajes simbólicos, esas mayas, las pongo a lo largo del libro y representan la primavera, el cambio, como la renovación de... Porque en eso hace referencia Primavera para Madrid. Pues se llama así por eso, no es Primavera en Madrid, es Primavera para Madrid, porque es un cambio para Madrid. O sea, un cambio para... Madrid representa España, como dijo Ayuso, ¿no? Entonces, pues, como un cambio para España, ¿no? Un cambio de era, ¿no?
Abandonas el blanco y negro típico de los cómics y lo sustituyes por el dorado y el negro. ¿Tiene algún significado estos colores? Quizás, no sé, simbolizan las dos caras de la política. La parte más conocida y de servicio público y luego la corrupción que muchas veces hay detrás.
En ese sentido no lo había pensado, sobre todo para el negro, pero sí, la verdad es que es bastante certero, sí. El dorado sí que hemos pensado, el editor y yo, que era hacerlo como si el despilfarro, ¿no? La corrupción, el dinero público malgastado, la corrupción del poder, la élite, todo eso. Y bueno, por eso lo utilizamos. El libro es como un lingote de oro. Al editor se le ocurrió la idea de hacerlo dorado, porque pensaba, claro, en la librería yo nunca vi un libro dorado, ¿no? Completamente dorado. Entonces yo creo que la idea funciona bastante y se pudo hacer, porque también técnicamente era difícil de conseguir.
Entrando en esa parte técnica que comentabas, el blanco y el negro se utilizaban porque eran más baratos. ¿El dorado cómo lo habéis hecho? ¿Ha supuesto un incremento del precio?
No ha supuesto un incremento del precio para la obra final, porque se ha mantenido un precio más o menos barato, pero sí que ha llevado mucho un coste económico importante, ¿no? Y luego también estaba el tema de conseguir una imprenta que lo hiciera, ¿no? Que hiciera ese trabajo, porque las páginas necesitaban un mes de secado, claro, porque la tinta negra sobre el papel dorado pues tarda más en secar, en coger la tinta del papel, ¿no? Entonces pues necesitó una nave grande para almacenar todas las páginas durante un mes.
Estamos hablando con Magius, que es Premio Nacional de Cómic 2021. El cómic forma parte de una trilogía junto a Murcia y el método Gemini. ¿Qué encontrará el lector en estas otras novelas gráficas?
El primer cómic que hice era Murcia, porque yo soy murciano, entonces pues hice una historia sobre corrupción en Murcia, completamente inventada, eso sí que era fantasía absoluta, pero bueno, lo utilizaba con las tradiciones también, es lo que he hecho un poco en Primavera para Madrid, ¿no? Que utilizo también imágenes simbólicas, imágenes de tradiciones en Murcia, utilicé la Semana Santa de Murcia y bueno, luego paisajes de la huerta de Murcia y todo eso. Y en el método Gemini me fui a Nueva York de los años 70 con la mafia italoamericana, es como una película de Scorsese, ¿no? Como uno de los nuestros. Quería conseguir ese ambiente porque en aquel momento me gustaba mucho ese tipo de cine, ese tipo de historia, y cogí la historia de un mafioso italoamericano auténtico, le cambié el nombre y bueno, y realicé la historia. Y bueno, sí, la conexión entre los tres cómics pues es, sí, la poder, la influencia económica, la delincuencia, la criminalidad, sí, todo ese tipo de cosas.
Bueno, ¿se va a quedar en una trilogía o va a tener más partes?
No. A ver, lo de elegir Madrid es simplemente porque es, claro, es la capital de España, es el centro del poder. Barcelona sería como un poder alternativo, ¿no? Como, bueno, pero por el momento no tengo pensado centrarme en Barcelona. Lo que estoy pensando ahora es en hacer un libro ilustrado sobre, bueno, una fantasía, no sé si medio cómica, que sería como, ¿cómo sería una Murcia independiente, ¿no? En el futuro. Incluso que podría llegar a ser como una especie de país país imperialista, ¿no? Al modo de Estados Unidos o de Roma. Y bueno, ahí, haciendo referencia a Cataluña, se me había ocurrido pues que Murcia invadiera Cataluña, algo así. Alguna broma de ese tipo.
Como decíamos al principio, en la introducción, los nombres son ficticios, pero claramente todos sabemos a quién te refieres en realidad. No sé si has tenido algún tipo de problema legal o represalia a la hora de publicarlo.
No, porque bueno, el cómic, aparte el formato del cómic, aparte de ser limitado, o sea, no todo el mundo lee cómic, aunque era en los últimos años ha habido más público, ¿no? Más gente que se ha interesado por el mundo del cómic, sobre todo por el cómic así alternativo, la novela gráfica y bueno, ese tipo de formato. Realmente, como bueno, al ser una ficción, al ser personaje realmente creado por mí, o sea, aunque se parezcan a otros, pues no, tampoco hemos tenido ningún problema.
Pues vamos a ir acabando. No sé si tienes pensado, Magius, algún cómic donde ya no te centres tanto en la corrupción e investigues otros temas.
Sí, bueno, a ver, claro, el tema, por ejemplo, del ascenso de la ultraderecha o políticas neoliberales, pues sí me ha interesado investigar un poco, bueno, el origen de por qué sucede ese tipo de cosas, del tipo de, no sé, el centro-derecha parece que ha quedado más alejado. Realmente la política es lo que más me interesa siempre, entonces, pues bueno, pues intento por lo menos no hacerlo de forma, realizar un análisis de forma estereotipada, o sea, quiero profundizar más, realmente comprender el porqué de las cosas, pero sí tengo una idea de hacer algo así.
Pues muchísimas gracias, Magius, desde luego que estaremos encantados de seguir leyendo toda tu obra. Hasta la próxima.
Bueno, gracias a vosotros, hasta luego.
Un besazo. 5:33 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. Y lo hacemos con esta sintonía que nos indica que tenemos a Gonzalo Zavalla al otro lado para contarnos qué es lo que están preparando en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí andamos, echando la mañana. ¿Tú qué? Echando también la mañanita, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿No tienes otro sitio donde ir esta madrugada?
No está, tampoco se está tan mal. Además, está empezando a subir el calor en la redacción desde hace unos días.
Sí, estamos calentitos ya.
O sea que ya, perfecto. Ya me puedo quedar aquí todo lo que haga falta.
Todo es estupendo. Lo primero, muchísimas gracias. La gente no lo sabe, pero Gonzalo Zavalla, aparte de ser nuestro compañero Herrera en COPE y el que mejor nos cuenta todo lo que va a pasar a partir de las 6, es un amor de persona y trae caramelos, trae dulces. Y me ha dejado ya el mío aquí, que luego me lo voy a tomar cuando termine el programa. Así que muchas gracias.
No se lo doy a todo el mundo, ¿eh? Solo a la gente bonita.
Gracias. Y ahora cuéntanos, ¿qué tenemos a partir de las 6?
Bueno, pues vamos a explicarle a la gente qué va a pasar con su pensión, porque ayer gobierno y sindicatos llegaron a un acuerdo que, sin embargo, no gusta ni a las empresas, ni a las pymes, ni a los autónomos. Nos va a tocar el bolsillo de nuestra jubilación y merece la pena invertir un rato explicándoselo al oyente. Y además va a estar con nosotros Juan Carlos Aparicio, que es exministro de Trabajo, para darnos algunos apuntes sobre esto y sobre la reforma laboral que prepara el gobierno. Por otro lado, vamos a estar con un ojo puesto, Bea, en la pandemia, en esa vacuna española que va por buen camino, en Alemania, donde el Fernando Simón de allí ha dicho que España podría tener la pandemia superada para primavera. Esperemos que acierte un poquito más que nuestro Fernando Simón. Y en Cuba, donde este lunes ha sido un día de protestas, unas protestas descafeinadas, porque los que querían salir, muchos no han podido hacerlo porque la policía tenía sitiadas sus casas. Vamos a hablar con Sayli González sobre ello, es una activista cubana y la están extorsionando a las puertas de su casa. Sí, es tremendo lo que está pasando allí. Y luego, Bea, vamos a reflexionar sobre el tema de los botellones, porque fíjate que uno de cada tres jóvenes de entre 14 y 18 años se dio un buen atracón de alcohol al menos una vez a lo largo del mes de octubre. Vamos a analizar este tipo de consumo de alcohol de estos jóvenes, porque es verdad que es un consumo diferente al que puede hacer un adulto que, acompañado de gente alrededor de una mesa, pues busca tomarse una copa tranquilamente y el objetivo es disfrutar de la compañía. Efectivamente, estos chicos jóvenes, pues el objetivo es emborracharse. Y claro, nosotros nos hemos preguntado también cómo es posible para ellos conseguir alcohol. Así que vamos a hablar con ellos, con los propios chavales, para que nos cuenten qué es lo que opinan ellos acerca de todo esto que se está contando de los botellones, y también a contar con el testimonio de una doctora en urgencias que está harta de ver etílicos semana sí, semana también.
Qué pena. Es que son muy jóvenes, Gonzalo.
Pues sí, yo antes preguntaba en la redacción a la gente más adulta que si ellos cuando tenían 16 años consumían alcohol o tenían el alcohol al alcance y demás, y sí que es verdad que ellos me han llegado a admitir que sí, que se consumía alcohol, pero no de la forma en la que se se consume ahora.
Claro, al menos no de ponerte malo. La verdad que no deberían de tomar ni una gota. Yo tampoco debería haberlo hecho, pero nunca he llegado a ponerme mala. Y es que están llegando un montón de casos a los hospitales.
Sí, sí. Yo cuando era chaval y tenía 17 años, tuve que socorrer a más de una persona que fruto del alcohol pues se pasó tres pueblos.
Bueno, pues nada, vamos a estar muy atentos a todo lo que contéis a partir de las 6 en Herrera en COPE. Gracias, Gonzalo.
Un besito.
Un saludo. Hasta luego. 5:36 de la mañana y ahora es momento de conocer las cosas que están haciendo los ponedores a esta hora.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Bueno, dale, Pulpito. Hoy no podemos tenerle a él, pero dale, Beatriz, que también estamos aquí. Mandy Moreno, que nos manda un saludo. Dice, oye, mi marido se llama Marcos Robles. Es camionero, transporta pollos de la granja al matadero y él es un ponedor de calles.
Tenemos también a Carlos Pérez García, de Langreo, y dice, buenos días, culpa y cía, pues soy Carlos, me paso el día y la noche recogiendo para la central y desde las 3 de la mañana, y feliz de la vida, soy ponedor.
Y nos saluda María Ángeles Sarmiento, ella trabaja en la cocina de un hospital, nos manda un saludo desde La Matanza de Orihuela.
Antonio José López Pacheco, desde Córdoba, nos dice, buenos días, Pulpo, aquí estoy esperando para entrar a abrir un mercado para que la gente pueda comprar sus víveres para el día de hoy. Yo soy ponedor.
Antonio nos cuenta que hoy está de noche, que es sanitario en el hospital de Guadalajara.
Magistris Manolo, desde Valencia. Buenos días, ponedores. Ya en marcha para ir al currito en Valencia con los compañeros de la SAF día de hoy. Este finde de nuevo me atracaron para ser otra vez una de tantas un paellero. Un saludo y un abrazo a todos.
Bueno, madre mía, Pescaderías Primi, que dice, nosotros a estas horas estamos currando ya recogiendo el pescado que nos llega a Burgos desde las lonjas y lo llevamos a nuestra pescadería en el mercado.
Tenemos también a Alfredo Bollero Sierra, desde Avilés. Dice, hola, buenos días, me llamo Alfredo y voy camino de la lonja a comprar pescado para luego mandar a distintos puntos de España y pescaderías de Asturias. Un saludo para todos vosotros. Os escucho todos los días. Un abrazo.
José Manuel, que ha escrito desde Orihuela, La Vega Baja, dice, trabajo en una fábrica y soy ponedor.
Ana María Cuellar López, de Madrid, nos dice que no puede dormir y gracias al programa, que es maravilloso, pues le hacemos muchísima compañía. Somos unos fenómenos, muchos besos y eso, nos contenta.
Alfonso Calderón, que es vigilante de seguridad, se levanta sobre las 5:15 de la mañana, dice, oye, que escucho vuestro programa hasta que termina a las 6 y estoy aquí en Málaga.
Ya mi penúltimo mensaje es de Jape Zaranauer, desde Ciudad Real. Saludos de una patrulla de guardias civiles en la provincia de Ciudad Real. Uno veterano y uno más joven, pero con la misma ilusión de proteger a los españoles.
Bueno, vamos a terminar con Juan, que está currando y, por supuesto, escuchando la COPE. Voy en ruta. Gracias de verdad de antemano porque hacéis mucho más amena esta jornada. Hasta aquí la ronda de ponedores de hoy. Mañana vamos a seguir leyendo todos los que nos hayan faltado. Pero es que ahora, a las 5:39 de la mañana, hemos detenido la máquina del tiempo en canciones que están interpretadas en francés. Cada día una importante composición representativa de esa temática musical de la semana y también recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año que sonaba ese tema. Por ejemplo, en 1979 el español Seve Ballesteros, el 21 de julio de ese año, se proclamaba campeón del mundo del Open británico, el torneo de golf más prestigioso del planeta.
And that's it. Ballesteros.
Pues esto ocurría el 21 de julio de 1979 y ese mismo año Francis Cabrel lanzaba la canción La quiero a morir, que encontramos en un disco que vendió más de 600.000 copias solo en Francia. El sencillo que escuchamos hoy se volvió todo un éxito, no solamente en el país galo, sino también en el resto de Europa y en Quebec, en Canadá. En España también tuvo una buena recepción, gracias sobre todo a esa versión en castellano. Cantantes y grupos mundialmente conocidos como pueden ser Manzanita, Camilo VI, Diango, Rafael, Jarabe de Palo o Niña Pastori han interpretado el tema. Pero este mes, este martes, que diga, para seguir con nuestro periplo de canciones en francés, vamos a escuchar la original, la de Francis Cabrel.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime mourir.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 5:43 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y ya va siendo hora pues de que resolvamos el juego de los vídeos tutoriales de YouTube. Rosana.
Hola.
¿Ha habido mucha participación?
Sí,
¿no?
Ha habido bastante. Ha costado, también te digo. O sea,
¿sí?
Al principio.
¿Era complicado,
o qué? Al principio había una persona que sí que había contestado, que voy a decir su nombre, Carlos Hernán, porque sería nuestro ganador, con lógica. Y luego ya, con la última pista, ha habido un aluvión. Entonces, bueno, antes de nada, ¿tú qué crees que es?
Yo no voy a decir nada.
¿No vas a decir nada?
No.
Pues nada, vamos a escuchar a los oyentes.
Hola, buen día. Les habla Rommel García desde Madrid. El tutorial que están poniendo es sobre cómo encender la barbacoa.
Hola, buenos días. Pues creo que es hacer una barbacoa. Porque si estáis haciendo las brasas, habéis encendido una barbacoa. Venga, gracias, buenos días.
Pues efectivamente.
Claro, era hacer una barbacoa,
era,
¿no?
Hacer una barbacoa.
Yo había pensado lo de encender una chimenea.
Pues no, era hacer una barbacoa. De hecho, mira, aquí tienes la prueba.
Te voy a enseñar a encender una barbacoa de carbón de forma rápida y limpia, utilizando una chimenea encendida.
¿Ves? Aquí no hay ni trampa ni cartón.
Nada, esto es la pura verdad.
La pura verdad. Ese era el tutorial. Pues muy bien, ha habido mucha participación, me decías,
sí,
¿no?
Sí, sí, ha habido mucha participación. Así que nada, estamos encantados. Y el martes que viene, pues otra nueva entrega.
Pues nada, vamos a irnos ya con el refrán. Es el momento. Alex, vamos con ello.
Ni tú sabes lo que andas buscando, y yo tonto tratándote bien. El que mucho abarca poco aprieta, y eso tú ni volviendo a nacer.
Es martes y eso significa que vamos a descubrir un dicho del refranero español. Rosana, ¿cuál conocemos hoy?
Pues uno que seguro que más de una vez te han dicho tus padres. Bueno, los de todos, porque no hay nada más avaricioso que un niño. Lo quieren todo, absolutamente todo. Pero hoy no voy a ser yo la que te desvele el refrán. Escucha.
Este refrán es una sabia advertencia para quien no mide sus fuerzas y pretende hacer más de lo que pueden. Quien muchas cosas emprende, a ninguna atiende. Si cogemos un puñado de castañas, no somos capaces de tomarlas con fuerza y seguridad y se nos sueltan.
Bueno, pues nada, el que mucho abarca poco aprieta, qué verdad tan grande la verdad, pero claro, queremos conocer lo que significa, nos lo ha contado nuestro compañero Luis Jacinto Ortega. Aunque se mantiene en uso, es quizás de los refranes más antiguos que tenemos, viene ni más ni menos que de la tradición clásica.
Virgilio decía hace 2000 años en las Geórgicas, donde informa de cómo hacer las labores agrícolas, que el labrador no se ponga a labrar más de lo que muy bien labrar y granjear pudiere. Séneca no está en ninguna parte, quien está en todas partes.
El castellano es tan rico que permite jugar con el significado de dos verbos que, aunque puedan parecer sinónimos, esconden distintos significados. Escucha.
Abarcar es la acción de rodear algo con las manos y los brazos, que viene de brachium, brazo. Apretar es estrechar algo con fuerza contra el pecho. viene de apectorar el pecho, significan los dos abrazar, pero el abrazo es distinto. Cuando las madres abrazan a sus hijos, los acercan a su pecho.
Bueno, un refrán que gracias a Luis Jacinto pues ahora comprendemos y conocemos un poquito mejor. Ya sabemos que es el que no quiera llegar a todo, porque quien mucho abarca poco aprieta y hay que tener cuidadito, ¿verdad?
Pues sí,
Rosana,
hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque si no, pues puede pasar lo que pasa.
Pues nada, hemos llegado a las 5:46 de la mañana, llega la hora más esperada de Poniendo las Calles. Hoy, lamentablemente, pues no hemos podido contar con el pulpo, lo hemos dicho a lo largo de todo el programa, ha tenido que operar a su padre, la cosa ha salido bien, pero bueno, lo mismo estamos unos días nuestro director para que pueda ocuparse de la familia, que es lo más importante. Pero bueno, en estos casos lo que hacemos que es tirar de archivo y ponemos una reposición de la del pulpo. Vamos con ella.
Las calles están prácticamente puestas porque llega Carlos Herrera. Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa?
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Uy, qué bien te oigo. ¿Dónde estás?
Estoy en lo alto en la ladera de un monte. Más alto que el horizonte.
Quiero tener buena vista.
Exacto.
Herrera, hoy uno de los grandes de la música. Eric Burdon, ni más ni menos de los Animals. Gran canción, gran grupazo, que además tiene desde hace un montón de años un montón de perspectivas musicales y que triunfaron en lo más alto de toda la música. Espérate, ahora sí. Mira qué canción tan absolutamente maravillosa, de las grandes de la historia de la música.
Maravillosa canción.
Yo creo que es una canción que además que va creciendo, que va cogiendo muchísima fuerza. Yo creo que es la canción más emblemática de los Animals, aunque tengo otra seleccionada que vamos a escuchar ahora, pero esta canción es un auténtico 10 y ha sido banda sonora de muchas películas.
Es correcto.
Una banda que no tuvo mucho tiempo de duración, porque en el 64 lo que hace Alan es que se transforma, quiere abandonar el grupo, hace otra formación musical que también funciona, pero en medio dejaron grandes canciones, que también esta fue otra de las imprescindibles. Otra canción que tiene un montón de versiones. Esta canción es un pelotazo.
Es cierto. Please don't let me be misunderstood.
Es un auténtico temazo esto, Herrera.
Sí, señor.
Fíjate, hoy también llevamos ya 36 años sin Bob Marley. Y además que murió de una forma muy tonta, por cabezón, por temas de no querer ir al médico, por no querer seguir unos tratamientos lógicos médicos. Y oye, que si le hubiesen cortado el dedo, Bob Marley estaría aquí, porque tenía un cáncer de dedo, lo descubrieron jugando al fútbol y la verdad que se fue muy rapidito, ¿eh?
Sí, señor. Qué bonito esto.
A mí me parece una de las mejores canciones de Bob Marley, ¿eh? Además, es que escribía él también y él tenía muy buenas ideas. Tuvo muchos problemas en Jamaica, de donde tuvo que salir pitando por problemas de trabajo. Sin embargo, luego cuando murió, llevaron el cuerpo allí y allí sigue siendo una persona venerada. Tiene su mausoleo que todos los años visitan millones de personas. Bob Marley, que era el hijo de, bueno, pues de una mujer que trabajaba en el campo, de una mujer que conoció a un hombre, que este hombre era militar y que se fue y que no quiso saber nada ni de la madre ni de él. Tuvieron que emigrar de su país y trabajar en un montón de cosas, pero él adoraba la música y sin darse cuenta se inventó una forma de y un estilo de música que era este reggae, mezclándolo un poco con toques eléctricos, y a partir de ahí pues hizo una gran eclosión musical con el reggae y funcionó muy bien porque vendió muchos millones de discos. Estados Unidos, la gente que vive del faranduleo y de, pues, de la música, sobre todo del cine, el tener una estrella en el Paseo de la Fama de allí de Sunset Boulevard es importante, ¿no?
Yo tengo una Marbella, si te sirve.
Bueno, también está bien, claro. Hay mucha gente que no la tiene, con lo cual imagino
cada uno
que
a su escala, claro. Es
que también es verdad. Pues oye, que a él se la dieron 30 años, tardaron en ponérsela, pero yo creo que se la merecía perfectamente. Hoy recordamos que Richie Valens, el mejor cantante de esta canción, le ponían su estrella. Falleció jovencito, ¿eh? Falleció en un accidente de avioneta haciendo una pequeña gira que estaba haciendo por Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues, no se le rindieron los homenajes y los tributos necesarios si hubiesen estado bien en ese momento, sino que a partir del éxito de la película de La Bamba, con la versión de Los Lobos, pues se acordaron de este hombre y dijeron, oye, vamos a ponerle una estrellita al autor de, entre otras muchas canciones, una de mis favoritas de lo que viene siendo el rock and roll americano.
El Ricardo Valenzuela.
Exacto, Ricardo Valenzuela. Las calles están puestas, llega Carlos Herrera a COPE, España entera te está escuchando, hermano.
Ea, ea.
Que vaya muy bien por allí.
Que me voy alegrando de saludarte.
Al servicio.
Y así a las 5:54 con esta reposición de la del pulpo hemos dejado puestas las calles por hoy. Mañana a las 4 vamos a volver a estar por aquí, así que no faltes a la cita. De momento te dejamos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes.
Poniendo las calles.